just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing, 'cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do.
No sé si lo recordarán nuestros oyentes, pero esta canción de Aerosmith tan famosa es la balada que ilustró la película Armageddon en su día, con Ben Affleck y Bruce Willis haciendo de, bueno, salvadores del planeta, en breve, y desarrollando un poco más, pues, un grupo de perforadoras de plataformas petrolíferas, vamos, de quienes meten el turrón, que son enviados por la NASA a un enorme asteroide que está amenazando el planeta Tierra. La idea de la película es intentar taladrar su superficie para poder destruirlo con una bomba nuclear. La cosa es verdad que sonaba muy sofisticada y muy rara, pero lo cierto es que ahora mismo la humanidad acabamos de vivir esta pasada noche un momento muy similar, no tanto en la solución del problema, pero sí en la presentación del mismo. ¿Qué es lo que ocurriría si alguna vez un asteroide de los millones que sobrevuelan en el espacio llegara a tener peligro de impactar en la Tierra? Bueno, pues ya hay bastantes organismos que se han preguntado por algo parecido que puede ocurrir en un futuro y están ya intentando aportar soluciones. Una de ellas, algo que también suena un poco sencillo comparándolo con lo de la película, intentar lanzar un proyectil que pueda desviar el camino de ese asteroide. Eso es lo que se ha intentado esta misma noche y la verdad es que ha llamado la atención la exactitud con la que han conseguido hacer llegar un cohete a un asteroide que está a millones de kilómetros de distancia de la Tierra y además con una puntualidad, creo que era la 1:14 de la madrugada hora española, y me parece que ha sido exacto. ¿Ha funcionado? ¿No lo ha hecho? Pues te confieso, Cristina, que yo no lo sé, porque esta mañana he intentado recabar información y no estoy segura de que todavía se sepa. Nuestro invitado, desde luego, si alguien lo sabe, es él, porque lo ha vivido de primera mano. Es José María Trigo Rodríguez, él es astrofísico del CSIC, ha participado en el equipo científico de la misión de defensa planetaria, que es así como se llamaba esta misión, y nos atiende unos minutos. José María, buenos días.
Hola, buenos días.
Y enhorabuena, habría que decir, por el éxito, ¿no?, del choque.
Sí, un éxito rotundo, sin duda.
Desde luego que sí. No sé si la primera pregunta sería esa. ¿Ha funcionado para desviar la trayectoria del asteroide?
Bueno, estamos convencidos de ello. De momento, lo que tenemos que esperar es que Dimorphos complete varias revoluciones alrededor. Dimorphos tiene 160 metros, es el satélite del asteroide Didymos, es un asteroide doble. Por tanto, uno gira alrededor del otro. Y para ver si hemos podido acortar la órbita de Dimorphos, que siempre se mantiene girando alrededor de Didymos, porque el impacto evidentemente es una sonda que, aunque va muy rápida, a 24.000 kilómetros por hora, pues son 550 kilogramos y, por tanto, no va a provocar una gran catástrofe, sino lo único que ocurre es que acortamos ligeramente, transferimos el momento cinético de la sonda al asteroide, acortamos su órbita y, claro, necesitamos observar los dos asteroides con los telescopios, obtener lo que se llama una curva fotométrica y ver en qué medida se ha acortado el periodo orbital. Y, por tanto, como cada día completa más o menos unas dos órbitas, pues vamos a tener que esperar unos pocos días para ver cuántos minutos se ha acortado la órbita de Dimorphos. Estamos convencidos de que ha sido un éxito porque incluso con telescopios pequeños, de hecho, obviamente pues se aprecia, y con los mayores telescopios de la Tierra todavía es más espectacular, podemos apreciar que se ha lanzado una gran cantidad de materiales que estaban en la superficie del asteroide y cuando se ha excavado el cráter, el proyectil, la sonda, ha excavado un enorme cráter en Dimorphos y ha lanzado todos estos materiales en dirección opuesta al impacto, ¿no? al proyectil. Uh-huh. Y esto es precisamente lo que nos va a permitir cuantificar en qué medida esa parte inelástica de la colisión, no es como dos bolas de billar, que es un choque elástico, sino que aquí hay, se desprende material de una de estas bolas, ¿no? Uh-huh. Y entonces tenemos que ver en qué medida la magnitud de esa de ese material, la masa que se ha desprendido y evidentemente el efecto sobre la órbita de Dimorphos.
Uh-huh. ¿Es la primera vez, José María, que se intenta algo así?
Pues en un asteroide y con una misión plenamente dedicada a este a esta defensa planetaria sí que es la primera vez, pero hace falta insistir, porque algunos medios no lo están diciendo, que hace 17 años la misión de la NASA también, Deep Impact, impacto profundo, ¿sí? Pues impactó con un proyectil de unos 100 kilogramos de cobre en el núcleo del cometa Tempel 1, y por tanto sería pues el segundo experimento de este tipo. Allí, en aquel momento, se consiguió desviar ligeramente la órbita del cometa Tempel 1 y en este caso yo creo que va a ser pues una misión mucho más interesante, porque obviamente el objeto que hemos golpeado ha sido más pequeño y los efectos serán mucho más significativos.
Sí, decíamos al principio, ¿no?, que se trata de bueno, una investigación que yo creo, o parece que todos los científicos sí que estáis de acuerdo, que en algún momento de la historia de la humanidad se va a dar, ¿no? Hay muchísimos asteroides y es verdad que de vez en cuando escuchamos, ¿no?, uno va a pasar a no sé cuántos kilómetros de la Tierra, muy cerca, puede pasar, que luego nunca es tan cerca, ¿no? Y vosotros siempre nos lo señaláis, pero bueno, sí que parece que en un futuro, no se sabe cuándo, vaya a ocurrir.
Esto ha ocurrido continuamente. Claro. Precisamente en mi libro La Tierra en Peligro, que he invertido muchos años para hacer este libro de divulgación, explico a todo el mundo todos los casos que ha habido en la historia que conocemos de grandes impactos. Tanto el que acabó, o por lo menos promovió la desaparición de los dinosaurios en Chicxulub, en México, hace 65 millones de años, un asteroide de unos 12 kilómetros de diámetro, como por ejemplo el asteroide del Tannin, que ocurrió hace un millón de años en el Pacífico Sur. Bueno, son eventos que pueden tener unas consecuencias. Por ejemplo, mucho más cercano, el 30 de junio de 1908, un asteroide o quizás un fragmento del cometa Encke, de unos 50 metros, causó una devastación de unos 2.200 kilómetros cuadrados de taiga siberiana y por una diferencia horaria de unas 6 horas no cayó sobre San Petersburgo. Por tanto, estaríamos hablando que de una manera drástica nos podemos enfrentar en el futuro a un acontecimiento que cambie nuestra percepción del peligro por asteroides. Y estamos en un momento que nos tiene que hacer reflexionar. Esta es una misión absolutamente internacional en la que se han unido yo tengo la fortuna, el honor de estar en ese equipo, pero hay mentes privilegiadas de todos los países del mundo. Estamos trabajando codo a codo para evidentemente evitar un peligro real. Mientras que todas estas guerras que nos estamos planteando y estas, pues es un auténtico sinsentido, porque en realidad el verdadero peligro nos puede venir del espacio exterior o lo tenemos incluso producido por el cambio climático, ¿no? Nosotros mismos.
Oh, pues me alegra mucho que lances ese mensaje, porque es verdad, ya tenemos suficientes problemas como para no unirnos y no perder el tiempo, ¿no?, en otras disputas y no unirnos contra realmente lo que puede ser pues amenazas reales contra la humanidad.
Y qué bien ver un trabajo preventivo internacional con mentes preclaras, como dice José María, ¿no?, ante un peligro cuando sea.
Si me permitís añadir una cosa muy breve, deciros que precisamente de las dimensiones de Dimorphos, aunque tenemos catalogados pues miles de asteroides potencialmente peligrosos y en los próximos siglos podemos estar tranquilos sobre los catalogados, todavía desconocemos los más pequeños, los de menos de 150 metros. Quizás un 60% de ellos todavía no los tengamos catalogados. Por eso es muy importante proteger el cielo nocturno, que podamos hacer los estudios desde Tierra, pero también desde el espacio, con telescopios espaciales, invertir en explorar el espacio. Y también es fundamental porque con estas misiones, con la exploración de la Luna, podríamos poner en la Luna esa Lunar Gateway, que se planea una estación espacial, y allí colocar este tipo de pequeñas misiones preparadas porque podría ser que con un plazo de pocos días nos encontráramos con un asteroide en ruta de colisión. Tendríamos que tener alguna expectativa, por lo menos, de intentar desviar. Ya no se trata de los Armageddon, de destruir. Pero sí que, obviamente, estamos capacitados para realizar misiones de este tipo que puedan evitar colisiones a corto plazo.
Entonces, no, me llama la atención lo que dices, José María, porque ese peligro nos lo podemos encontrar en día, no sé, estoy viendo...
En cualquier momento,
o sea,
sí.
No, con más margen de actuación, es decir, con todos los elementos pues, de la astrofísica para poder ver, otear qué es lo que se nos puede venir encima, ese margen puede acortarse a días.
Sí, fíjate que en 2008 descubrimos un asteroide de 4 metros, es claro, muy pequeñito, sí, y produjo una caída de meteoritos que se llama Almagatasita, es el meteorito, el nombre del meteorito, y este asteroide pues podía haber sido de 40 metros, podía haber sido un Tunguska. Bueno, cayó sobre el Sudán. Lo descubrimos con una diferencia horaria de 8 horas. Sí, recientemente también hubo una caída cercana a Islandia de un asteroide de unos también 5 metros, entre 3 y 5 metros. Sí, sí. Bueno, esto constantemente nuestros programas de seguimiento y de descubrimiento de estos objetos funcionan muy bien. También recientemente, gracias a eso, hemos descubierto visitantes interestelares, como por ejemplo el asteroide Oumuamua, que venía de otro sistema planetario, sí. O también el cometa Borisov, que también venía de fuera. Sí. Este tipo de objetos incluso son, pues, todavía el impacto sería más energético. Por tanto, aunque sea mucho más improbable, no lo podemos descartar. Precisamente un estudio que acabamos de publicar demuestra que los proyectiles que vienen desde el espacio exterior con mucha mayor energía, estoy hablando de proyectiles de en torno al metro de diámetro, que producen grandes bolas de fuego, alrededor de un 1% de esas bolas de fuego podría venir del espacio exterior con gran velocidad. Y obviamente, bueno, es cuestión de que todos nos pongamos a trabajar en conjunto, de manera civilizada, obviamente en convenios internacionales para desarrollar este tipo de programas.
Desde luego. Es verdad que en estas últimas semanas hemos estado también muy pendientes, precisamente mencionabas a la Luna, ¿no? La posibilidad, ¿no?, de tener una estación en la Luna. Estábamos muy pendientes también de lo que está pasando con Artemis, que no sé bien si terminará de despegar. Parece que en el mes de octubre sí, la NASA volvía a aplazar ese despegue del cohete. No sé cómo lo estás viviendo, ¿con ganas, con expectación?
Bueno, con muchas ganas, porque de hecho hemos participado en el desarrollo de la misión Artemisa, ya en castellano, y de hecho tengo un brillante doctorando que se llama Eloy Peña, que ha estado, de hecho, contribuyendo en el Johnson Space Center y en el Lunar Planetary Institute para definir los puntos de posible alunizaje, ¿no? De la futura misión de retorno de muestras desde la Luna. Por tanto, obviamente estamos un poco preocupados porque ese cohete que será necesario para las futuras misiones, esta primera no es tripulada, pero las futuras se planea que lo sean, pues cuanto antes realmente sea un éxito, pues tanto mejor para todos.
Pues hoy queríamos conocer de esta misión una...
¿Le puedo preguntar solo a José María una cosita? Como ya sabes, por el conocimiento popular, las noticias que corren por ahí, por digitales y por la prensa y las televisiones a veces, de proyectos de viajes por el espacio, de turismo espacial, millonarios que quieren hacer ya proyectos colonizadores en otros lugares. Cuando oyes todo eso, desde el punto serio de la astrofísica, ¿qué te parece, José María?
Bueno, sí que es cierto que se está produciendo, y esto es cuestión de tiempo, por un lado la privatización del espacio, con lo cual pequeñas compañías pueden contribuir y pueden ganar dinero de esta manera. Esto también contribuye a la democratización del espacio, lo cual es bastante útil. Pero sí que es cierto que hay muchas leyes obsoletas que tenemos que, desde luego, evitar, como hemos hecho con la Antártida, ¿no? Que se militarice, por ejemplo, el espacio próximo a la Tierra y el alejado, que el espacio sea de todos, y obviamente pues que tengamos leyes que respondan a las capacidades de los países, ¿no? Y que no se intente imponer unos sobre otros, sino que, por ejemplo, la fuente casi inagotable de recursos de los materiales que podemos extraer de la Luna, y por tanto evitando extraerlos de la Tierra, ya, que ya la tenemos bastante esquilmada, o de los propios asteroides, pues esos recursos, aunque quizás tengan siempre el afán de la aventura, ¿no?, de que el que primero llegue se sirva, pero que evidentemente no supongan colonizar también el espacio.
Eso es. Y tanto que sí. Pues mensaje también interesante. José María Trigo Rodríguez, nos consta que hoy estarás muy ocupado. Te volvemos a lanzar nuestra enhorabuena. La verdad es que lo hemos seguido con mucha expectación y nos gusta mucho.
De hecho,
dime.
Si me lo permitís, estamos a punto de proponer a la Agencia Europea del Espacio una nueva misión en la que vamos a visitar un asteroide metálico. Y por tanto, justo ahora, en breve, me conecto con la ESA para hacer esta propuesta que tenemos ya preseleccionada, así crucemos todos los dedos.
Hombre, un asteroide mecánico, pues
metálico,
pues desde aquí cruzamos también los dedos. Un abrazo muy fuerte, José María, y me quedo con el nombre de Eloy Peña, que en cuanto se acerque Artemisa, yo querría hablar con Eloy. Un abrazo muy fuerte, José María.
Muchas gracias a vosotros.
La NASA siempre manda cohetes. Lanzan dichos cohetes desde Cabo Cañaveral y montan una especie de andamio para poner el cohete bien vertical en la sala de control.